¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Oigan, cuentavientes, no saben la felicidad. Estamos celebrando este año 12 años de revista MOA y queremos que uno de nuestros moanáticos se gane nada más y nada menos que un auto. Vamos a regalar, cuentavientes, una Mazda CX-90 espectacular. Entonces, si ustedes les urge un coche nuevo, aman el olor de un coche nuevo, les voy a decir qué tienen que hacer. Número uno, corran por su MOA de aniversario. Ya saben, cualquier puesto de periódico y autoservicio. Y en la portada ya saben que hablamos de cómo ser imparable a cualquier edad y seguir rompiéndola a los 50. Entran a revistamoa.com/aniversario y tienen hasta el 8 de mayo para registrarse. Y luego, el 14 de mayo, vamos a hacer un examen para ver qué tan picudos están y qué tanto saben de MOA. Les aviso de una vez que va a estar muy perro este examen. Oigan, hay una Mazda CX-90 de por medio. Y luego, solo 3 personas van a llegar a la gran final, donde se enfrentarán en un rally para demostrar qué tanto saben de mecánica. Entonces, es revistamoa.com/aniversario. Vamos a regalar para celebrar estos 12 años una Mazda CX-90. Entonces, corran ya por su revista MOA.
Marta de Baile 2026 W96.9. Estamos de regreso. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
No puedo creer la diversión, cuentavientes. A ver, vamos a arrancar esta conversación yéndonos a la nostalgia de la juventud. ¿Cuál fue el primer perfume que tuvieron?
Bien.
Y se los pregunto porque adivinen a quién fuimos a encontrar hasta la ciudad de Nueva York. A Rodrigo Flores Ru, que es perfumista, Senior Vice President de Creación en Perfumería Fina en Nueva York. Ha trabajado para Dolce & Gabbana, Clinique, pero Hugo Boss, John Varvatos, Tom Ford, etcétera, etcétera. Y él es una nariz. Y, Rodrigo, qué alegría tenerte en el programa. Nada más empecemos con, ¿qué es? ¿Así se les llama? ¿Una nariz?
Y así es. Hola, Marta, que estoy encantado de estar aquí.
¡Hola!
Y trayendo un poco del solecito de México, porque hace mucho frío aquí en Nueva York.
Me imagino.
Sí, pero gracias por la invitación, estoy encantado.
Oye, entonces así se les llama.
Sí, eso es un apodo. Y yo no lo uso mucho porque a veces siento que si tú le llamas a un perfumista una nariz es como si le llamaras a un pianista una mano, ¿no? O la oreja. Entonces, pero es un vocabulario más que nada que los periodistas utilizan y bueno, explica muy bien lo que hacemos, ¿no? Estamos oliendo y a través de nuestra capacidad de oler, entonces mezclamos una serie de sustancias todas exóticas y hacemos entonces el olor de un producto.
Ok, pero entonces, ¿qué eres? ¿Eres un perfumista?
Soy perfumista y entonces digo de manera más coloquial si se dice nariz.
Ok, sí. ¿De qué me estás hablando que tienes asegurada tu nariz?
Bueno, digo, es un poco anecdótico también, pero sí, efectivamente, sí tengo algunas precauciones con eso. Tenemos que tener asegurados nuestros instrumentos de trabajo, ¿no? Lo mismo que sería un atleta sin piernas.
Ahora, platícales a todo a manera de breviario cultural, uh-huh, un poco cómo empezó el cuento del perfume.
¿El cuento del perfume en mi vida o en
general? En la vida.
Ah, bueno, yo creo que eso empieza desde la prehistoria, porque yo creo que desde el tiempo del hombre del Neandertal, yo creo que había siempre una respuesta muy clara de placer al oler una flor. Entonces yo estoy convencido desde que, de que los hombres de las cavernas sí tenían claramente por qué las abejas se acercaban a las flores y por qué eso olía bonito y porque además un olor bonito, ya sea del romero, de la lavanda o de una naranja, también te creaba placer y te creaba también una impresión de pureza o de limpieza o de belleza. Entonces, yo creo que la capacidad de reaccionar a un estímulo olfativo está verdaderamente metida en la cultura y en el desarrollo del intelecto del Homo sapiens.
Oye, y algo bien interesante, cuentavientes, para que se lo sepan. En el Renacimiento, Venecia y Florencia eran consideradas las capitales de los perfumes.
Así es.
La gran Catalina de Medici, que era, digamos que, mecenas de muchos, muchos artistas, desde Miguel Ángel hasta Da Vinci, era una gran embajadora de perfume. Y entonces ella tenía un perfumista privado, que era Renato de Florencia, que abrió en París la primera tienda de perfumes.
Sí, de hecho, tienes completamente razón. El origen de la tradición francesa de la perfumería empieza precisamente en Italia, en Florencia, y además el origen de la perfumería tal cual empieza a través del curtido de pieles de pecarí, de jabalí, de otro tipo de animales, de venado, para los guantes. Entonces, en ese momento, en el Renacimiento y posteriormente, los perfumistas eran también guanteros, era como dos oficios juntos. Cuando Catalina de Medici es prometida al rey de Francia, ella se muda a París, como tú lo dijiste, y se lleva a su corte, se lleva a sus costureras, a sus joyeros, a sus envenenadores, eso es importante mencionarlo, y también a su perfumista. Yo siempre digo, esto no lo tengo yo completamente confirmado, pero me gusta mucho decir que en camino a París, muchos de estos italianos no les gustó el clima del norte de Francia, entonces se quedaron en Provenza y entonces se establecieron en la famosa ciudad de Grasse, que es donde todavía tradicionalmente e industrialmente están radicadas muchas casas de producción de materias primas de perfumería.
¡Qué cosa más linda! Ahora, Rodrigo ha trabajado con Kim Kardashian, hizo 3 perfumes para ella.
Sí.
O sea, literal, a ti te habla alguien y te dice, oye, queremos hacer un perfume.
Así es como funciona. Básicamente, ya sea una persona como una celebridad o ya sea una marca de un diseñador de modas o una marca de alguna cosa de lifestyle, nos mandan a compañías como la mía. Yo trabajo para una compañía que básicamente es una compañía global. La casa matriz es en Suiza, es una compañía pública que se llama Givaudan y nosotros proveemos el olor, solamente el olor de un producto. Y hablo de producto porque también tenemos perfumistas que se dedican a hacer fragancias para shampoo, para detergente, para jabones, para spray de pelo, para labial, para lo que sea. Yo mi departamento me aboco al desarrollo de fragancias finas de diseñador y de nicho. Es lo que yo hago, o sea, es mi chamba, vaya. Y es mi oficio. Okay. Entonces, estas compañías, no sé, tanto una Kim Kardashian o no sé, un Marc Jacobs o no sé, o alguna marca de nicho interesante o algún músico, contactan a mi compañía a través de ventas, del servicio de ventas, entonces nos dan un brief. Entonces, fulanita, una gran cantante, ¿no? Mira, para no decir nombres, pero bueno, dice, quiero lanzar mi primer perfume, va a ser un lanzamiento en otoño del 2000.
No, vamos a hacerlo de verdad.
Bueno.
Porque yo sí quiero hacer un perfume.
Venga, Marta de baile.
Okay. Pues bueno, a ver tú, Marta, bueno, ahora, tú me contactas, ¿ok?
Sí.
Y me dices, quiero que sea una cosa fácil de entender.
No, yo te voy a decir, tú hazme la pregunta y yo te voy a dar el brief.
Ah, bueno, entonces, a ver.
Vale.
¿Cómo te gustaría que fuera?
Ok, quiero hacer un perfume, Rodrigo.
Sí.
De puros cítricos.
Uh-huh.
Limón, naranja, muy importante, bergamota,
sí,
y verbena.
Muy bien.
Quiero un perfume floral, quiero un perfume cítrico, fresco, ligero y que dure.
Sí. Bueno, ahí está tu brief, ya me lo diste todo.
Ya te di el brief.
Yo te preguntaría, ¿se te ocurre de qué color va a ser la caja y el frasco? ¿O un nombre que te gustaría?
Va a ser blanco.
Uh-huh.
Va a ser blanco el empaque. va a ser una botella como muy cuadrada.
Uh-huh. Entonces, yo te digo, bueno, pues te veo en un mes y te voy a enseñar, no sé, digamos, 4 ideas. Entonces, uh-huh, yo te enseño 4, vaya, llamémosle bocetos, ¿ok?
Pero agarras tú y te sientas y entonces agarras entonces, una esencia
yo
de
bergamota. Tengo un laboratorio. Ajá. Entonces, en un laboratorio en donde tenemos, en las casas de perfumería, tenemos aproximadamente, digamos, 1,500 materias primas.
No manches.
Las cuales, una parte importante de mi chamba es que me las sé todas, las conozco todas de nombre y de apellido y sé cómo se usan todas. No todas las uso porque, bueno, hay pintores que no les gusta usar el color naranja o hay pintores que prefieren utilizar colores neutros, hay pintores que evitan en los metálicos, no, etcétera.
Cuando dices tengo 1,500 herramientas, sí, te refieres a que tienes bergamota, vetiver, sí, pero rosa, pero...
canela, no sé, clavo... cardamomo, musgo, almizcles y eso desde el punto de vista de materias primas naturales. También tenemos materias primas muy maravillosas y muy interesantes que son sintéticas, inventadas por el hombre. Oye, porque un perfume completamente natural no es un perfume, eso no existe de manera clara.
Claro. Entonces tienes unos, pues me imagino unos botes de cristal.
Sí, tengo unas repisas, le llamamos el órgano. Sí, y tengo la bergamota pura. La bergamota pura, entonces, para tu concepto, entonces, la voy a mezclar con limón, con tal vez una mandarina, tal vez una toronja, tal vez una naranja, un toque de verbena, tal vez una especia fresca como el cardamomo, que te dé ahí una actividad interesante, muchos toques, muchos acentos, etcétera, porque los perfumes son mezclas complejas. Tenemos, o sea, no te puedo decir cuántos ingredientes hay en cada perfume, pero son recetas complicadas, o más sea, de 30, 40, 50. Sí.
Wow.
Hay perfumes que tienen muchos más.
Pueden ser 40, 30, 50 ingredientes, sí, diferentes. Y cambia el perfume según la concentración.
Sí, exactamente. Entonces, tú me dijiste dos cosas claves. Lo quieres fresco y cítrico, pero también lo quieres que dure. Lo cual es un poquito contrario. Los dos son un poco antónimos, sin embargo, se puede hacer. Y se puede hacer de dos maneras. Utilizando algunas materias primas que detengan, que fijen, digamos, tus cítricos, de evaporación lenta, y en este caso, porque además es un approach moderno, subir la concentración. Un agua de colonia, te digo, está muy, muy, muy baja de concentración, al 3-4%. En el caso para el perfume de Marta, sería que estamos utilizando de un cítrico donde lo voy a poner, digamos, para empezar al 15%. Okay, entonces hay mucho olor, hay mucha materia ahí.
Claro. ¿Y cuál es la base del perfume?
Puede ser muchas cosas.
Las gotas.
En alcohol con agua.
Alcohol, o sea, con agua.
El producto que tú vas y compras en el Palacio de Hierro es básicamente una mezcla de aceites esenciales y la esencia del perfume concentrado y una cantidad bastante grande de alcohol con un poquito de agua. Eso es lo que es uno de parfum. Estamos hablando de 10 partes, 15 partes del concentrado y 80 de alcohol y 5 más de agua, por ejemplo.
Nunca he hecho un perfume y mira que me muero de ganas de hacerlo. Ya te dije cómo. Pero hace un par de años sacamos una línea de shampoos que son Magnificent Curls para pelo chino, Color Defender para la gente que se pinta el pelo, Rescue and Restore para reparar el pelo y Hair Amplifier para la gente que ama el volumen. Y cuando empecé a decidir a qué iban a oler, específicamente en el Hair Amplifier, que es el shampoo más vendido de la línea, dije, quiero que huela a hombre. Porque las mujeres amamos el olor a hombre y los hombres aman el olor a hombre. Entonces, quiero que sea un olor unisex. Y algo que la gente hasta el día de hoy me sigue diciendo es que no puedo creer a lo que huele, hombres y mujeres por igual, es el Hair Amplifier. Y te voy a decir qué tiene. Es una esencia que nos costó mucho dinero y que compramos en España. Y es, ¿listo, Rodrigo?
Sí.
Madera de sándalo.
Uh-huh.
Madera de cedro.
Sí.
Vetiver.
Es pura madera, porque también yo veo que te vas por ahí porque todos tus cítricos tienen madera por atrás, claro.
Sí. Entonces, la gente se vuelve loca con el olor de Hair Amplifier y esa es la esencia.
pues está muy bien, voy a comprar una botella. Yo no necesito mucho este voluminador porque soy completamente calvo. No,
pero tenemos uno para hombre, que es un body wash para barba, pelo, cuerpo, que también está hecho con esa esencia.
Ah, bueno, pues lo voy a buscar.
Encantado, oye, ahora claro, explícale a todos qué es un eau de parfum, qué es un eau de cologne, o sea, el de colonia, pero el perfume puro, dame las variantes.
Mira, eso tiene, como estábamos hablando antes del corte, eso tiene que ver con la cantidad del concentrado de perfume que hay en el producto. Y entonces van de menos a más el agua de colonia, luego el agua de toilette, luego el agua de perfume y luego lo que sería el perfume o el parfum o el extracto. Y básicamente es lo que estábamos diciendo. La colonia y el eau de toilette tienen, no sé, digamos entre 3 y 7% más o menos de digamos 7 gramos por kilo de tu perfume, ese perfume concentrado, y lo demás es alcohol y agua. Y así va hacia arriba, el eau de toilette va alrededor del, no sé, 15, el eau de parfum van 18 al 25, y luego los extractos pueden estar súper, súper concentrados, lo que le llaman el parfum, que eso, por lo general, ya se hace muy poco. Eso fue una cosa más de mediados del siglo XX, en donde había el eau de Miss Dior y había el Miss Dior Parfum, ¿no? Y eran los que tenían los frascos de cristal y los estuches más elaborados y todo eso. Entonces, tiene que ver básicamente con la concentración. En algunos casos, si hay de un perfume de una marca, hay eau de parfum y eau de toilette. En algunos casos es la misma fórmula, solamente concentrada más. En algunos casos hay algunos retoques para el eau de parfum para que huela más, pues más lujoso, más rico, más más poderoso, ¿no? Pero es básicamente eso. Ahora, en este momento, la tendencia, si tú vas a lanzar un perfume nuevo, básicamente tu lanzamiento inicial es eau de parfum, es lo que la gente gusta, lo que la gente busca, que algo que sea concentrado, fuerte y todo, pero que no sea así súper pongo y que no sea debilón o que se esfume, ¿no? Sí. Y luego también hay todas estas cosas ya más comerciales de perfumes que tienen su profumo intenso, Intense Night, todo eso. Es lo que le llamamos los flankers, la clonitis, ¿no?
Claro. Y ahí está la diferencia. Oye, ahora, ahí te va una pregunta de los 60 millones de euros. ¿Hay perfumes anticuados y perfumes modernos?
Sí, pero una vez más, eso está en el color del cristal con que se mira, porque hay perfumes históricos. Estábamos mencionando Chanel número 5. El año pasado cumplió 100 años y todavía el perfume, digo, alguna gente lo va a oler y va a decir, huele a viejita, y otra gente lo va a decir, no, a mí me huele muy vigente y muy relevante, porque es los dos. Yo creo que los perfumes son es que hay películas anticuadas y películas modernas. Digo, hay perfumes que en su momento, a la hora de su lanzamiento, cambiaron el mundo. Te puedo mencionar Ángel de Thierry Mugler, ahora que Mugler se acaba de morir, creo que es un homenaje a él, ¿no? Pero es un perfume que tú sabes perfectamente bien otro perfume que se hizo antes o después de Ángel, de Thierry Mugler. Entonces, son como que los parteaguas. Entonces, pueden oler anticuados, sin embargo, siempre huelen relevantes, ¿no? Es que no le podíamos decir a una Venus de Botticelli que es anticuada, ¿no? Es un poco lo mismo. Sí, en el momento en donde, digo, si un diseñador de moda que hace ropa muy moderna, le presento yo, si él me da un brief y le presento yo algo que huele, pues un poquito abuelita, pues él me va a decir, huele anticuado, yo quiero hacer algo más moderno. Pero eso está, ahora sí que está en el ojo del observador, ¿no?
Ok, ahí te va otra pregunta. Dame una pequeña lista, de lo que se usa para un perfume de hombre y lo que se usa para un perfume de mujer.
Digo, esas son convenciones y a mí me gusta romperlas. Por ejemplo, a mí me gustan mucho perfumes florales para hombre. Pero bueno, hay una pequeña transgresión en ese sentido. Pero básicamente, cuando hablas de la huella digital de un perfume masculino, estás hablando de mucha frescura. Entonces estás hablando tanto de cítricos como de hierbas como la lavanda, el romero, el tomillo, etcétera. La esencia de geranio es muy importante en muchos perfumes de hombre. Y luego yo diría una cantidad importante en tu fórmula desempeñada por la madera. El cedro, el sándalo, el vetiver, el pachulí, las notas de musgo, las notas de ámbar seco, etcétera. Eso es más o menos el perfume de hombre, ¿eh? Te lo estoy haciendo súper esquelético aquí. Okay. Y de mujer, hablas más de flores, definitivamente, jazmín, rosa. El jazmín es el rey, la rosa es la reina, así se dice siempre.
Paréntesis, no puedo con la rosa.
Yo creo que algún día vas a encontrar un perfume de rosa, porque la rosa es el perfume de la humanidad.
Hijo.
Entonces... Pero bueno, una rosa puede oler a la abuelita también, ¿eh? Digo, también,
a ver, sí. Jazmín, rosa, dale.
Pero de las otras flores importantes en la industria de la perfumería, definitivamente es la flor del naranjo, y tenemos el nardo, notas como la gardenia, el narciso, la mimosa. Esto se estoy hablando de productos naturales. Entonces eso es muy importante. Luego, el olor de fruta es muy importante también en muchísimos perfumes de mujer, no porque todos tengan que ser frutal, ¿eh? Pero los olores de fruta, aunque hay perfumes frutales, notas frutales muy importantes en notas de perfumes para hombre, la fruta se comunica más un poco con el género femenino. Y luego, aunque los perfumes de mujer siempre definitivamente aceptan mucha madera, estamos hablando ya más de notas más dulces como la vainilla, el heliotropo, las notas polvosas, etcétera. Aunque también esas notas polvosas se pueden utilizar en perfumes de hombre.
Oye, qué alegría conocerte, Rodrigo. Qué orgullo que seas uno de los perfumistas más importantes del mundo y que seas mexicano. Y qué increíble la clase de perfumes que nos acabas de dar. Te mando un gran beso.
Igualmente, Marta, muchas gracias. Gracias a todo el equipo. Estoy encantado de alzar la voz a la mitad del foro el día de hoy. Muchas gracias.
En Instagram es Rodrigo Flores Ru, que es R-O-U-X, igualmente en Facebook. Un abrazo, Rodrigo. Felicidades.
Diego, gracias, Marta.
Bye, bye.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.